Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, sigue Tiempo de Juego y arranca a esta hora el tertulión, el primer tertulión de este año 2021. Y este año 2021 también va a estar marcado porque este va a seguir siendo el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Y este programa lo dirige Paco González, que sigue en el tertulión, bueno, siguen todos. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma.
Sigue Lama. Lama, muy buenas.
De momento no me han echado, sigo.
No, si es que no lo tenemos por el finiquito. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué decir? Buenas noches, estupendo.
Buenas noches. Buenas noches. Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal, Emilio?
¿Qué tal, Juanma? Buenas
muy bien,
noches,
¿cómo
buenas
estás?
A todo el mundo. Muy bien.
Igualmente, ¿dónde estás?
En Palma.
¿En Palma? ¿Llueve en Palma o no?
No, de momento no.
Yo, en serio, nunca había visto llover tanto como estas Navidades en Asturias.
O sea, ni nevar.
Increíble. O sea, es que quedan todavía 10 o 11 días de lluvia y llevamos 10, 12. O sea, pero lluvia sin parar, madre mía. Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Familia, en Barcelona, ¿qué tal está la familia?
En Barcelona, sanos y salvos.
Sanos y salvos. ¿Y hace buen tiempo? ¿Frío?
No, hace frío.
Pero hace frío.
Hay que tener en cuenta que estamos en enero, es lo normal.
Lo normal. Antoñito Ruiz, hola Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sí.
¿De qué te ríes? ¿De quién se ríe por ahí?
No sé. Bueno, a algunos les caigo simpático, los menos, ¿no?
No, a todo el mundo. Oye,
¿sabes que tengo una etiqueta ya para este 2021 del Atlético de Madrid? Como sois tan amantes de las
Pero
etiquetas.
Tan pronto, ¿ya lo desvelas tan pronto para abrir el tertulio?
No, lo cebo. Digo sí. Que la tengo, no digo que la vaya a decir.
Ah, vale. ¿Qué es una etiqueta? ¿Para los taruguitos o es una etiqueta para el Atleti?
Bueno, es una etiqueta para vosotros que sois fanáticos de ponerles etiquetas a las cosas cuando están a medio camino de coronar la cima, ¿no?
O sea, vale. Tú pones una etiqueta para los que ponen etiqueta.
Exactamente. Yo tengo una etiqueta porque entro en el 2021 con la sana intención de daros gusto en muchas cosas.
Bueno, no te molestes, por amor de Dios.
Y voy a poner esa etiquetita, ¿eh? Vale. Claro, más vale, adelante. Perfecto. Ahorita vamos a comerciales. Luego ya.
Ahora vendrá Cañete, ahora vendrá Palomar. Fouto está en Oviedo, ¿no? ¿Está ya Fouto? Hola, Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Sigue lloviendo en Oviedo?
Bueno, ahora ha parado, pero vamos, doy fe de lo de la lluvia. Es tremendo. O sea, lluvia, bueno, el campo del Oviedo estaba fatal. Ya de por sí está mal porque le da muy poco el sol, pero hoy estaba fatal. Y mañana a Lugo. A ver si nos deja la nieve llegar de Oviedo a Lugo.
Dais el Lugo Sporting, ¿no?
El Lugo Sporting, claro, sí.
No será fácil, no será fácil ese paseo.
Lugo Sporting que se juega, a pesar del escándalo que está rodeando las últimas horas la información del Sporting y de la que van a tener ustedes información a partir de las 12:30.
Querido, desde que al Granada lo mandamos a San Sebastián como lo mandamos.
Claro, pues, claro.
Claro.
Escándalo comparado con muchas de las fiestas y raves y no sé qué y no sé cuánto, es inconsciencia absoluta de muchos, de mucha gente. O sea, es decir, es verdad lo que decimos siempre aquí, que millones y millones de españoles se están comportando como deben, pero tela también la gente que se le va la olla, ¿eh?
Vale, pues luego lo vamos a...
No, lo digo porque en Barcelona y en muchos sitios han descubierto fiestas increíbles.
Perdona, Emilio, tela del que se le va la olla y de que su subida de olla la sube a Instagram.
Bueno,
encima que se te va la olla, subes el vídeo.
Una cosa va ligada a la otra. Normalmente el que sube su Instagram es que tiene poca olla.
Pero a vosotros parecería muy autoritario, muy fascista y muchas cosas de las que se dicen la mano más dura posible con todo esto. Es que escúchame una cosa.
No, yo no. Para
esto,
mí no,
eso es que, o sea, vamos a ver, en Barcelona, Llinars del Vallès, que está a 30 kilómetros de Barcelona, 4 días con esta historia.
De eso hablaba yo.
Y la policía diciendo que le falta el protocolo.
Hombre,
para
estaría bien que no comparáramos. Perdón. No comparemos una fiesta de 4 días de unos cafres que van drogados hasta las trancas, que van de todo tipo de sustancias y que hacen todo tipo de salvajadas, con estar en una mesa sin mascarilla.
No, pero ¿quién
en algunos casos.
Querido,
ya, pero es casi la misma irresponsabilidad.
No, puede ser la misma irresponsabilidad, Emilio, no es la misma.
Vale. Pero, Juanma, el contagio y el problema que le planteas a los que están comportándose correctamente.
Es brutal.
Es brutal y es el mismo.
Brutal. ¿Entiendes? Yo creo que lo que...
O sea, yo siempre hablo de agravio comparativo a aquellos que siempre decimos, y es verdad, que son inmensa mayoría, que es que, a ver, es que de esto no vamos a salir si no es con comportamiento humano. O sea, con la vacuna y medicamentos no solo no vamos a salir.
Vale, escucha, que lo vamos a tratar luego y
perdón,
que dé su punto de vista, y además es que vamos a tener un testimonio importantísimo de lo que ha pasado en Gijón. Yo creo que es el testimonio más importante. El más importante y el que tiene que hablar va a hablar hoy aquí, en el Tertulión. Empezamos hablando de lo último, ¿no? De lo que hemos visto del Barça, porque es lo último que ha pasado.
Vaya tela.
¿Qué pasa?
Bueno, pues que de 0-5 a pedir la hora. O sea, que
claro. Bueno, 0-5 misma... no he visto el marcador en ningún momento yo, ¿eh?
No, he dicho que debería de haber sido 0-5 minuto 40. O si has visto el partido, estarás de acuerdo conmigo, que las oportunidades que ha tenido el Barcelona, o sea, ha vuelto a ser la frase esa de Koeman, de miras el partido y piensas, ¿cómo es que no hemos ganado? Pues casi. Y a pedir la hora, es
Emilio,
lo que
¿no
es el Barça actual.
¿No te parece que ahora al Barça le debe preocupar más el éxito que el estilo? ¿No te parece que necesita más los puntos que el camino?
No.
¿No te parece?
Juanma dice que hemos visto. Yo lo que he visto es un partido que en la primera parte parecía el de Valladolid, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Con muy buen juego, con un montón de oportunidades, con dos de Messi, con dos de Pedri, con dos de Dembélé, con, bueno, una cosa tremenda, y han acabado pidiéndola ahora.
Es que hay una
preocupante,
cosa,
preocupante.
Si hablamos en el fútbol de hoy en día, como tú no sentencies, tú vas a acabar complicado.
No,
o sea, este es el mal endémico que tenía el Madrid, que tiene desde hace años, y el mal que ahora le va a empezar a acosar al Barça. Como bien decís, ha hecho 45 minutos, yo creo que muy buenos, con la presión alta, genera ocasiones para haber sentenciado. Como no sentencias el partido, el equipo contrario se viene arriba, se ve vivo, y con poquito que haga los últimos 10 minutos, te mete el miedo, te cuelga cuatro balones, te da dos remates, y es que acabas temblando.
No, das la sensación de que Koeman había pensado el partido para resolverlo en la primera media hora, y de que Michel, extraordinario entrenador, lo ha llevado vivo al último, a los últimos 10 minutos.
De milagro. O sea, lo normal
bueno,
era...
vale, Paco, no sabes
del Barça.
Ha sido un aplastamiento. Yo hoy pensaba en Luis Suárez. Entiendo que un 2-8 a un Barcelona exija que haya que sacrificar 6 corderos en el altar. Vale, pues Luis Suárez fue el sacrificado, lo entiendo. Que tiene la rodilla mal, que está viejo. Que había que liberar ficha, que es por lo que insiste mucho Miguella, que por eso se le vende, porque si pudieras liberar la ficha de Jordi Alba o la de Busquets, pero claro, a esos no era fácil encontrarles salida colada y la pasta que cobraban. A un goleador siempre se le encuentra alguna salida. Entiendo todo. Ahora, tú ves que el 9 del Barça lo lleva Braithwaite.
Tremendo.
A las 2 horas de ver que Luis Suárez da un gol y mete otro, y es que el seguidor del Barça flipará.
Sí, pero yo creo que al Barça me permite ver que muy rápido. Yo creo que hay que ser un punto generoso. Yo estaba viendo el partido y me estaba convenciendo de una cosa que estoy pensando. Bracea contra su propia realidad.
Entonces, sí, el Barça guas, lo que dice Paco es que el Barça va a luchar por la liga con Braithwaite y el Atlético con Luis Suárez.
Pero querido, es su realidad.
No, Juanma, eso no solo es así.
Pues que me das
es
la razón,
así, pero... es así siendo Luis Suárez el del Barça.
Pero
o sea, habiendo sido Luis Suárez el del Barça.
Lo ha regalado a Luis Suárez.
Bueno, pero alguien decide regalar a Luis Suárez porque mucha gente dice que se le acabó el tiempo del Barcelona, bla, 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 y eso es la realidad que se encuentra. La plantilla, el entrenador y los que hay allá. El Barça es esto, que juega en casa un partido, pues más o menos que con el Valencia, lo acaba empatando. Viene el Eibar, lo acaba empatando. Entonces, está braceando contra su propia realidad, que es mediocre.
Pero
entonces,
una cosa,
puede pasar
¿todos
eso?
Pensábamos así cuando el Barça dejó escapar a Luis Suárez o
no,
lo
no,
pensamos
no.
ahora que lleva 9 goles?
Yo me he puesto en la piel del aficionado hoy. Entiendo cuando Senabre dice había que echar gente, había que empezar la regulación. Pues lo entiendo, y entiendo la liberación de la ficha. Yo lo digo hoy con todo el ventajismo del mundo, claro.
Ha jugado el Barça con Luis Suárez muchos partidos como estos.
Y el año pasado. Lo ha decidido él, Miguel. Ha decidido que su delantero centro es Braithwaite. ¿Qué es lo que te encuentras? ¿Pelear contra tu realidad?
Pero es que yo no le echo la culpa tampoco a Braithwaite.
Yo, es lo que hay.
Yo se la ha hecho, como se la echaba ya el año pasado, a esa infame manera de jugar al fútbol que consiste en creer que tú vas a llegar a tiempo, que es lo mismo que con la puntualidad. Los que apuran con la hora son los que pierden los aviones. Bueno, el Barça pierde partidos. Este partido, mientras los veíamos, yo le comentaba a Paco, este partido lo he visto 30 veces y si el Barça no mete otro pronto y si me apura no mete tres, va a estar colgado del larguero al final del partido. Porque el equipo, por lo que sea, se funde en las segundas partes.
¿Qué es lo que es?
Juega sin ninguna luz. Es verdad que hoy ha creado un montón de ocasiones en el primer tiempo.
No, pero es que lleva todo el año así.
Pero es que en el primer tiempo, o sea, el estilo del Barça lo ha favorecido el planteamiento del Huesca, que se ha puesto a esperar. Si sale valiente como salió el Eibar, a lo mejor le pueden complicar la vida de otra manera. Yo creo que el partido del Barça no hay que medirlo por el resultado, hay que medirlo por el juego que ha hecho, y el juego vuelve a ser infame porque ha llegado muchas veces.
Miguel, no digas eso, porque ha hecho una primera parte excelente.
No,
por favor.
No. Ha hecho una primera
falta
parte.
Falta el que la mete.
El que la mete no, porque no había. O sea, Bradway no ha tenido ni una. Las jugadas han entrado todas en
es igual, Miguel, pero las ha tenido. Las ha tenido Dembélé, las ha tenido Pedri, las ha tenido Messi. Oye, por favor.
La primera parte, 5 de gol, claro.
Hombre, por favor. El partido merece un 0-5. No,
nada.
A ver, Lama, que no le hemos escuchado, Manolo Lama.
Digo que el Barça ha recuperado una cosa muy importante. El Barça ha recuperado la salida de presión del Huesca, no la ha dejado salir.
No, porque el Huesca se ha cerrado,
bueno,
Manolo.
El Huesca se ha cerrado, pero el Barça no porque le ha dejado salir.
Ha hecho lo mismo que el Cádiz. Si llega a marcar primero el Huesca, palma al Barça.
Sí, pero es que el sí no vale. Yo hablo de lo que he visto, y yo lo que he visto.
Vale.
45 minutos del Barça buenos, hombre. Igual que la segunda parte le he visto. Por ejemplo, yo que soy... que creo que Busquets ya no está para esto. Hoy Busquets ha hecho un partido aceptable, donde ha robado muchísimo, porque el Barça presiona muy bien arriba, por lo que sea, porque el Huesca se ha tirado atrás, pero el Barça ha generado ocasiones. Que el Barça ha tenido un problema, que es que todas las ocasiones que ha generado no ha materializado nada más que una, y por eso acaba como ha acabado. Si el Barça en la primera parte se va al descanso con 0-2, que se ha podido ir, o 0-3, pero vamos, te digo yo a ti que baila el Huesca todo el partido. Vamos.
Bueno, pues sí, como dices tú, y sí, pues no, no las ha metido.
Pero ha ganado.
No las ha metido, pero ha
ganado.
La primera parte que ha hecho eso ha sido
el día del Eibar, no ganó.
Pero es que no las mete nunca. O sea, las mete nunca, porque estáis hablando de Suárez.
Eso es lo primero que he dicho yo cuando he entrado, que al Barça le falta, como al Madrid, 9.
El tío que más goles mete en el Barça, el mejor tío que tiene el Barça, es Messi, y a Messi, por lo que sea, no le entran. Y si no le entran a Messi... olvídate, da igual que juegue Suárez o Bradway.
Mira, hoy ha tirado una falta fantástica, que también merecía gol.
Lo ha hecho a Messi un paradón en una jugada como
madre mía.
Pues no le entran, pero
eso no significa que no juegue bien. Juega al menos 45 minutos.
Aunque yo vuelvo a decir que ha jugado bien los 45 minutos, porque el Huesca se ha cerrado descaradamente.
Vamos a mover un poco la bola del tertulión, que tenemos por ejemplo a Oliveros en Huesca. Oli,
aquí estamos, ¿qué tal? Buenas noches.
Frío de verdad, ¿no? El que has pasado hoy.
No. Bueno, han pasado frío los jugadores, y los jugadores tampoco, porque han corrido, ¿no? Ter Stegen sí, que no ha tocado demasiada bola, salvo ese taconazo de Rafa Mir en la segunda parte, y ha pasado frío a pesar de ser alemán. Ahora mismo hay 2 grados de temperatura, agua nieve, sensación de -3, estamos en el hotel, y en la cabina es muy moderna y no hemos pasado frío.
Vale,
y
vale, hablando si de frío... tomar algo en una terraza ahora.
Ahora mismo está todo está como si fuera una verbena esto, no. Sí. Yo, hablando del frío, y lo decía Paco González en la transmisión del partido en tiempo de juego en la primera parte, Dembélé ha aguantado todo el partido. Dembélé, que es un hombre propenso a romperse y tal, ha aguantado los 90 minutos, ha corrido mucho, sobre todo en la primera parte. Y ahora lo que decía Ter Stegen es que hay que cerrar antes los partidos, que hay que marcar más goles, lo que estabais discutiendo ahora. Lo mismo ha dicho Ronald Koeman, pero cuidado, porque a partir de ahora, si quieren luchar por la Liga, ha dicho Koeman que hay que ver si los demás fallan. Y ellos, el Barça, han de jugar fuera el próximo día 6 en Bilbao, luego Granada, Luego la Supercopa de España, que bueno, es un partido aparte, pero también fuera de casa. La Copa del Rey fuera de casa. El Elche fuera de casa, teóricamente el día de las elecciones, el 24 de enero. Es decir, prácticamente hasta final de mes, todo el mes, jugando y ganándose las habichuelas fuera de casa.
Dice Oli, teóricamente, porque las elecciones están también un poco pendientes de cómo evolucione la situación en Cataluña en las próximas fechas.
De momento han dicho que no se pueden hacer.
Lo que ha dicho Minguella es una verdad palmaria. Además, tener en cuenta una cosa, que aquí hay un lío estupendo. Ayer creo que conocemos a dos personas, Dos. Entonces la situación está... El pueblo está un poco excitado. Harían bien en mirárselo.
Eso os lo dije yo hace 10 o 15 días, que yo lo primero que tenía dudas es si se iban a celebrar las elecciones. Pero las elecciones van por un camino y la realidad del equipo es otra completamente distinta. Y la realidad del equipo es que le da para lo que está. Intentar meterse en
su realidad, querido.
No le da para más. Y yo creo que la culpa no es ni un nombre propio que no esté Suárez. Hoy que Suárez la meta con el Atlético de Madrid. En el Barça ha batido tristes récords también Suárez, además de meter goles. No es esa la cuestión. La cuestión es que el equipo no tiene la definición exigible para poder pelear por mejores resultados. Y ya está. Y entonces, en cuanto llega el minuto... lo tenía el año pasado también. Y le pasó lo mismo en muchísimos partidos.
También es verdad que...
A ver, espera, Cañete. Hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Feliz año, hombre.
Muchas gracias, igualmente a todos.
¿Qué tal estás?
Estoy muy bien, francamente bien.
¿Sí?
Sí. Pasa que, bueno, hay un positivo aquí en la familia y me ha dejado aquí maniatado en casa. Pero bueno...
Pero bien, pues, ¿no? O sea, sí. Es un positivo...
Positivo, pues eso, de los que compartes cama y todo con ella.
No me doy cuenta de quién puede
la
ser.
La asistenta. O sea, como no me...
¡Oh, magnífico! ¡Magnífico!
Con esas pistas no tenemos.
Un poquito de por favor.
Efectivamente, por favor. No. Un muchito de por favor.
Es que esto
favor,
ya se va de madre.
Pero ¿y cómo hace, la vida en casa cómo es? O sea...
Nada, pues la vida en casa es que ella está en la habitación, se ha apoderado de la habitación. ¿Y
tú dónde? ¿Tú en el sofá?
Y yo en el sofá. Es muy muy normal esto, los matrimonios.
Pero, y una cosa, por ejemplo, ¿coméis separados o...?
Sí, claro, ¿no? Le pasamos la comida, le pasamos lo que necesita, nos lo pasa con guantes y tal y que cual. Y,
no hay más.
Y nosotros hacemos una vida y ella otra. Mañana a la espera de test, que vamos a ir por la mañana toda la familia en fila. Pero vamos, me da la sensación de que solamente está contagiado ella, ¿no? E incluso casi me no sé, por ser optimista uno piensa siempre en optimismo y dice, oye, a ver si va a ser un falso positivo, porque la vida que hemos hecho es difícil contagiarse, sinceramente.
Ya.
Pero si el positivo eres tú.
Es verdad también, es verdad.
Positivo anímico.
es verdad también que bueno, hay muchos casos en la Comunidad Valenciana que las Navidades han sido un auténtico desastre, que solo hace falta mirar por la ventana para ver el comportamiento de todos un poco. Y que también, pues hablando con todo el mundo, pues la cepa esta inglesa nos va a dar un disgusto tremendo porque contagia mucho más y con más facilidad, ¿no?
Sí.
Pero sinceramente es que no hemos salido a ningún lado, ¿no? No hemos hecho una vida de lo más normal, no nos hemos reunido nada más que los que convivimos en casa, etcétera, etcétera.
Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú qué tal estás? ¿Bien?
Perfectamente, sí.
¿A ti te está sorprendiendo lo de Luis Suárez con el Atleti o no?
Cuando lo ficharon dijimos que sería un salto de calidad para el Atlético porque este tipo está claro que hace goles. Claro, ahora diréis, claro, pues con el Barça no los hacía o los hacía menos o en Europa desde luego le faltaban. Pero para un equipo como el Atlético de Madrid, que muchas veces jugando de aquella manera necesita cerrar los partidos, a mí no me sorprende. Me parece que es el tipo jugador que le va. Uh-huh. Y además, si el Cholo lo convierte en un soldado, como hace con otros futbolistas, mejor todavía.
Oliveros, ¿algo más desde Huesca?
Pues nada más, que el Barça ya está viajando en esos dos autocares hacia Barcelona.
Vale. Gracias, Oli. Buen viaje mañana. Un abrazo.
Gracias, hasta ahora.
Hasta luego. Que hay fútbol entre semana, lo decía Oliveros. Bueno, mañana hay un Valencia-Cádiz. El miércoles damos en tiempo de juego, supongo, el Athletic-Barça, ¿no,
Paco? Empezamos a las 5 porque hay un montón de partidos de Copa. Por ejemplo, el Mutilbera-Betis a las 5 y el Cornellá-Atlético Madrid un poco más tarde.
A las 6,
Vale.
El Atleti viene a Cornellá, magnífico lugar.
Sí.
Luego estaremos en Bilbao. Estrena entrenador del Athletic, Marcelino. Luego estaremos en Bilbao. ¿Algo que decir del Barça, Cañete? ¿Ves alguna posibilidad de que se enganche o no?
A ver, siempre hay posibilidades. Lo que pasa es que el Atleti que se engancha, el que se engancha de verdad es el Atlético. Entonces ahora mismo es el rival a batir. En el Barça hay cosas buenas. Por ejemplo, Pedri es inmune a los elogios, que esto es importante en un chaval joven, y mantiene el nivel. Por ejemplo, Dembélé ha dado un paso hacia adelante.
Paco, ¿ya te gusta Pedri?
Sí, no, vamos a ver. Una cosa es que me haya gustado siempre y otra cosa es que lo vea yo de titular indiscutible del Barcelona. Ahora mismo está para titular indiscutible.
Y falta que se enganche Griezmann gol. También, ¿eh? A ver, Griezmann yo no lo...
Hasta eso se parece a Iniesta. Que no tiene...
Yo no lo minusvaloro, ¿no? Pero sí que es verdad, pues que no se engancha. Y ahí le está mostrando, mira, curioso que Dembélé le muestre el camino a Griezmann y a Bradway, ¿no? Porque Bradway es titular, pero bueno, es titular Bradway sin hacer mucho más que Griezmann, ¿no?
Es una broma, ¿eh? Que Bradway sea titular.
Pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo, sinceramente, yo es que creo que Bradway es titular porque es que es el único que sabe jugar.
No hay otro, móvil. No hay otro nueve.
Claro, es que si tú miras realmente Griezmann, dice Griezmann, ¿de qué puede jugar? Puede jugar en banda, puede jugar en segundo punta, pero es que en banda ahora mismo, Koeman piensa que los dos que ha puesto hoy son mejores que él, que son Messi y Dembélé. De media punta considera que Pedri está mejor que él, y de la única posición que lo puede meter es donde juega Bradway, y es que Bradway, te guste o no te guste, es más nueve que Griezmann.
Sí, pero que Guardiola y Del Bosque han jugado con falso nueve. Y...
Sí, eso sí, es
no
otra pasa cosa. Nada.
O sea, si no tienes un buen nueve, pues...
Mira,
pero
Manolo...
Bueno, que también le han puesto a Griezmann de falso nueve.
Manolo, si Griezmann estuviera en ese momento de dámela, que te la monto, que te la lío, ¿seguro? Me muevo, me tal, me cual, ni Bradway ni nada que se pareciera a Bradway.
Claro.
El problema es el rendimiento de Griezmann. Si Griezmann evidentemente da opciones al resto, pues claro, pues están la mayoría es que mejor creo, que él. E incluso falta, se duda entre Bradway y él, que es grave.
Es que creo. Le falta uno que es Ansu Fati, ¿eh?
Claro. No, faltan más.
Y Sergi Roberto.
Esto es lo que quería.
Dices arriba. La competencia con Griezmann, ¿no?
La competencia con Griezmann cuando el niño ese puede jugar donde le dé la gana.
Vale, pero a ver, también hay que, Santi, también hay que darle mucha culpa de todo lo que le pasa a Griezmann
No, o sea, claro, decir,
sobre
no,
todo
no,
claro.
lo digo pues no por si la es, posición, no por
es que
el oportu- sitio,
perdona,
no
perdona,
por...
es que oportunidades ha tenido muchas, ¿eh?
Pero si es lo que te digo,
Miguel, lo ha dicho Cañete al principio.
Claro, si Griezmann arranca con la pelota y dice, no os preocupéis que aquí estoy yo y esto lo solvento yo, como ha hecho muchas veces en Atlético de Madrid, en la Real, en muchos sitios, ¿vale? Porque Griezmann no es que se haya pagado 100 millones de euros porque era un chaval que pasaba por allí por la Score y han dicho, venga, súbete aquí al... No, es que Griezmann ha jugado muy bien al fútbol en muchos momentos de su carrera. Si ese Griezmann aparece vestido de blaugrana... Bradway ni asoma
que sí,
el pescuezo.
Tal cual.
Pues yo creo que Griezmann realmente está tan mal que nos parece que Dembélé sea una solución. Y yo, sinceramente, a Dembélé. Dembélé es.
¿Cómo estás hoy, eh? ¿Cómo estás?
No.
Esto, de verdad, en serio. ¿Cómo estás hoy, macho?
Bueno, sí, dos hermanitos ahí del Barça se están pegando.
No, jamás.
El Atleti lo contamina todo.
Jamás.
Es el Atleti, la culpa es del Atleti.
No me pego, pero quiero dar mi opinión sobre Dembélé. Que Dembélé puede ser bueno en la improvisación, pero cuando tiene que usar la cabeza, pues justamente. Es el vivo retrato del pollo sin cabeza.
Le falta un poquito de pausa.
Cuando en el fútbol hemos vivido toda la vida de eso, de que corren como pollos sin cabeza, por fin le ponemos cara al famoso pollo. Y es
menos
la
mal
cara,
que lo decimos en masculino, por cierto.
Exacto. La cara de Dembélé.
Pero bueno, como no costó mucho, ¿no, Miguel? Que salió
costó muchísimo. Y cuando él tiene en carrera y no tiene que pensar, todo perfecto. Pero a la que tiene que pensar es un siniestro total.
Eso le pasa a algún periodista también, ¿eh?
Sí, pero
aún así le hemos visto hacer más cosas que a Griezmann.
Claro. Pues he empezado diciendo que mira cómo estará Griezmann, que tienes que confiar en una cabra loca para ver si te saca
la cabra.
Oye, Rico, has dejado la contraportada del Mundo Deportivo y te estás desatando en el partidazo en la radio.
Como debe ser. Ha ganado la familia y la COPE.
Eres una persona súper moderada.
Le han echado por polémico.
Sí, Rico. ¿Te vas a quedar a gusto este año o qué?
Sí, estoy dejando de fumar y se me ha agriado el carácter.
Al final lo sabremos todo. Ya verás.
Bueno. ¿Qué dicen los oyentes de este tertulión de tiempo de juego, que es el primer tertulión de 2021 de todos los que vamos a tener muchos? ¿Cómo estás, Arauz? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Hombre, Avilés, muy buenas.
Muy buenas, encantado de saludarte.
Es Arauz imitando a Avilés.
Exactamente, no hay más mensajes, Juanma, que diría.
Es salvar.
Mira, dice un oyente, yo sigo pensando que Bartomeu es del Atlético, Suárez hinchándose a marcar goles y el Barça jugando arriba con Braithwaite. Otro dice que yo era de los que quería que vendiésemos a Suárez, pero ahora creo que hubiera sido mucho mejor haber vendido a Griezmann, analizando el rendimiento de uno y de otro. Paco, dice otro oyente, que el Madrid ha perdido 50 goles desde que no está Ronaldo. Eso también tienes que decirlo. No te quedes siempre con lo que ha perdido el Barça sin Suárez.
No, eso ya lo dice Manolo.
Qué casualidad que sale Griezmann en el minuto 81 y el Barça sufre los últimos 10 minutos de partido. El rendimiento de este jugador es realmente insuficiente. Ya está bien de tapar a Messi, dice otro, pierde 20 balones por partido, lleva un gol de falta de 60 intentos y sus tiros cada vez van más fuera de portería. Escuchando el análisis de Miguel Rico, la pregunta que me hago es la siguiente: ¿el Barça ha jugado bien o le han dejado bien? ¿Le han dejado jugar bien la primera parte?
Pues le han dejado jugar bien la primera parte.
Otro oyente dice: la Liga Española esta jornada 17 goles, la italiana 33, casi todos los partidos infumables. Dice: son como 50 sombras de Grey. Un equipo ejerce de dominador intrascendente y el otro acepta la sumisión a la espera de un milagroso gol que no suele llegar. Esto es insufrible.
O es un libro más que un mensaje.
Sí, y por último, mira el mensajito que le ha mandado a Antonio Ruiz, que tienen ganas de escucharle esta noche.
Buenas noches, amigos del Tertulión. Este es un mensaje para Antoñito.
Hola,
Antoñito, soy más del Atlético que los sin Madroño. Este año estoy disfrutando del Atlético, que por supuesto es favorito. Tenemos un colchón muy bueno respecto a los demás. El Atlético por fin juega algo, porque juega algo. Nos está saliendo bien partidos como el de hoy, que no nos han salido bien en la vida. Y la gente nos tiene respeto y nos tiene ahí. Somos favoritos y a por ello, joder.
Muy bien.
¿Es taruguito o no es taruguito?
No, él no. Él no, porque vale. Errado. Él está errado sin H.
Vale. Mensaje importante. Gemma Santos. Gemma.
Sí, Juanma, porque ahora que están a punto de venir los Reyes Magos, nuestros amigos de Berti quieren que te preocupes por las cosas realmente importantes y que salgas a la calle solo para lo imprescindible, porque en Berti, nuestra aseguradora digital, que sepas que puedes realizar todas las gestiones en tu seguro sin salir de casa, desde el móvil, con un simple clic. Puedes contratar, puedes chatear con un gestor, puedes dar un parte, puedes hacerlo todo. Y encima, mira qué regalo tienen para todos nuestros oyentes. Ahora mismo te está esperando un 40% de descuento en el seguro de coche. 40% de descuento para ti. Y además en Berti puedes fraccionar el pago como mejor te venga. Todo esto y más en cuanto contrates tu seguro en berti.es.
Bueno, enseguida vienen curvas en el Tertulión.
Sí.
Lama, no, no, a ver, un segundo.
¿Pero qué es esto?
¿Pero qué es esto?
Pero que bueno,
una técnica neoyorquina que consiste en despistar al presentador.
No, pero esto es un frenazo en toda regla. Tranquilidad, vamos a ver. Vienen curvas porque Lama va a contar cómo está el caso Ramos.
Oy, qué me gusta.
El caso Ramos, que sí es que libre desde el día de año 1.
Tiene pinchado el teléfono de Ramos.
Vale, sí, sí, claro. ¿Vale? Tiene un hombre debajo que lo va cambiando.
Tiene pinchado el teléfono.
¿Vas a contar más cosas de las que contaste ayer con Ciro López?
Bueno, es que ayer no conté nada.
Ayer
fue un
poco. Contaste bastante, ¿eh?
Me lo guardé para hoy.
Vale. Pues ahora te escuchamos. Y enseguida, la fiesta de los jugadores del Sporting, con el testimonio que todo el mundo está esperando escuchar. Ahora lo contamos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
Estar informado.
12:40, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Esto es el Tertulión, que ya lo saben, es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Se lo hemos dicho al principio, teníamos que tratar el asunto del brote de coronavirus que ha habido en el Sporting, que juega mañana contra el Lugo. Carlos Andrés Llamas, Asturias, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Porque mañana se juega ese partido contra el Lugo. ¿Con cuántas bajas tiene el Sporting por coronavirus?
Son 9. 9 bajas positivos en COVID-19. Hay una décima, un décimo positivo, pero en este caso es un empleado del Sporting. Así que en cuanto a jugadores, 9. Y entre ellos, pues futbolistas muy importantes, ¿no? Jugadores muy importantes. Digamos que la mitad del equipo titular está contagiado por COVID-19.
¿Por qué se ha liado tanto en las últimas horas? horas. ¿Qué es lo que está pasando en Gijón, en Asturias, con estos positivos y con este brote que, al parecer, pues afecta a más de 100 personas por los contactos que han tenido estos jugadores en los días posteriores sin saber que estaban contagiados?
Sí, mira, esta mañana ha habido un comunicado del Sporting a primera hora, antes de la rueda de prensa del entrenador, de David Gallego. El Sporting dice que en mareo, en cuanto al protocolo del club, que ahí no ha habido positivos, que ahí no ha pasado absolutamente nada, que el origen está en el ámbito social, privado, ámbito familiar de jugadores que viven en Gijón, porque la mayoría de afectados, la gran mayoría, son jugadores canteranos del primer equipo o con ficha del filial. Eso es lo que ha dicho el Sporting. Además, se decía, están colaborando con las autoridades sanitarias porque la Consejería de Salud está investigando todo lo que ha pasado en los últimos días. Pero ya por la tarde, a primera hora, algunos medios de comunicación, como por ejemplo el Confidencial, han apuntado que hubo una fiesta privada de grandes dimensiones el día de Nochebuena, el día 24. Esta fiesta habría tenido lugar en el restaurante Bellavista. De este restaurante es socio el vicepresidente del Sporting, Javier Martínez, que es un hombre fuerte, obviamente, en ese consejo de administración. Esto ha obligado a Javier Martínez a salir al paso. Asegura que no hubo ninguna fiesta privada, que sí hubo dos jugadores del Sporting en el horario en el que estaba abierto este restaurante, al igual que otros clientes, pues estuvieron dos jugadores del Sporting, y además era un acto, un evento en este caso, anunciado en redes sociales por el propio negocio hostelero. Hemos visto algunas imágenes que yo he tenido en mi teléfono móvil, se ven algunos vídeos en los que están comiendo en mesas de cuatro, con la separación oportuna, pero también han trascendido imágenes en los últimos días, algún vídeo, algunas fotografías en las redes sociales, que no dejan en buen lugar, ni mucho menos, a los jugadores del Sporting, a esos dos jugadores que el propio club reconoce que sí, que el día 24 estuvieron entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche en este restaurante. Desde el club nos dicen que los jugadores ya estarían contagiados anteriormente, se está precisando cuándo comenzó todo esto, y ayer, Juanma, sabes que contamos en Tiempo de Juego, también lo contaba Paco González, que el origen de todo esto estaría en una fiesta, en un domicilio particular en este caso, una fiesta después del partido contra el Leganés el pasado 21 de diciembre. Y una cosa más, Juanma, hay un jugador del Sporting que ha roto el silencio, porque hasta ahora ningún positivo se había confirmado, esto lo tienen que decir los propios protagonistas, y Gaspar Campos, estaba el jugador, el entorno, por lo que nos decían, muy molestos porque se le estaba vinculando con una fiesta en la que él no había estado. Bueno, pues el canterano Gaspar Campos ha escrito un comunicado en las redes sociales, una carta dirigida sobre todo a su afición, a la afición del Sporting, para decir que él no ha estado en ninguna fiesta, en ningún evento social, que él se ha cuidado, ha confirmado que es positivo, pero ha pedido, por favor, respeto para su persona. Así que esta, Juanma, es la situación compleja, muy complicada, para saber qué ha pasado con este brote y sobre todo también mañana rueda de prensa de la Consejería de Salud. Mañana rueda de prensa de la Consejería de Salud en la que creo se van a explicar muchas cosas. No sé si la procedencia del brote, si el primer contacto, el primer contagio, mejor dicho, pero mañana creo que se van a explicar cosas.
Es que aquí uno de los nombres que ha salido es el del restaurante y, claro, se juntan el hambre y las ganas de comer. Y es que uno de los dueños del restaurante resulta que es el vicepresidente del club, con lo cual sería doblemente responsable. Sería responsable por incumplir las normas de organizar una fiesta y sería responsable por encima permitir que los jugadores del club corran ese peligro. Así que es evidente que había que hablar con Javier Martínez, que es el vicepresidente del Sporting y el dueño del restaurante directamente acusado en las últimas horas del Bellavista. Hola, Javier, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Te lo pregunto directamente. ¿Tú has organizado alguna fiesta privada para los jugadores del Sporting estas vacaciones, estas navidades?
Mira, yo lo primero que quiero agradeceros este momento que me dais para explicar todas las acusaciones que se nos están haciendo a través de las redes sociales, el Grupo Gavia, concretamente el restaurante Bellavista, del que soy uno de los propietarios, no ha hecho ni hizo en ningún momento, en ninguna fiesta particular, para ningún futbolista ni para nadie especial, dadas las circunstancias a las que estamos ahora todos sometidos con el COVID y las limitaciones de aforo, las limitaciones horarias, y no hemos hecho absolutamente ninguna fiesta particular para nadie y menos para los futbolistas del Sporting. Si es verdad que el restaurante abre en un horario de fin de semana desde las 5 de la tarde hasta las 22 horas, en unas condiciones muy difíciles para trabajar, con una limitación de aforos, pues concretamente del día que se habla, el día de Nochebuena, efectivamente se abrió el establecimiento, que son mesas de cuatro, que hay, creo que son 14 mesas las que tienes la capacidad en un espacio de 400 metros, y concretamente creo que había en torno a 25, 30, 35 personas. Hay un vídeo, efectivamente, lanzando por ahí, que porque había dos futbolistas del Sporting que habían ido a hacer unas consumiciones, como pueden hacer, y tienen plena libertad para en su tiempo de libertad y de vacaciones ir a donde ellos les apetezca.
Pero perdón, Javier, es decir, estaban allí igual que cualquier otro ciudadano, si pasaba por la puerta podía entrar a consumir a una mesa, supongo. O estaba acotado la zona para ellos solo.
No. Tú lo que tienes que hacer es una reserva previa de la mesa para sentarte allí. Concretamente este día, el día de Nochebuena, las circunstancias en las que estamos conviviendo, y Nochebuena no estaba ni lleno, por eso te digo, porque tiene algo más de capacidad, pero no estaba ni lleno porque no era el día más adecuado para irte a hacer una consumición de hasta las 10 de la noche cuando todo el mundo tiene compromisos familiares. Quizás fue el peor de los días en cuanto a afluencia de público. Tienes la mala circunstancia de que fueron dos futbolistas y que se grabaron un vídeo, pero que cualquier persona podría acceder desde el establecimiento, incluso dentro de las redes sociales del propio restaurante se anunciaba que a ese día pues había la posibilidad de contratar una mesa. Es una forma un poco diferente, pues de, en vez de estar en un restaurante comiendo, pues estar en un sitio con un poco de música y escuchando, compartiendo con cuatro amigos. Sí es verdad que es el día de Nochebuena y que a lo mejor las personas que estaban en esa fiesta, pues en un momento puntual no cumplieron a rajatabla las medidas sanitarias, y de eso sí somos responsables nosotros, en este caso Grupo Gavia o el restaurante.
O sea, que se levantaron, en algún momento se levantaron o intercambiaron contacto con otras mesas.
De una foto el día de Navidad y el día de Nochebuena, y es muy complicado a veces hacer que los clientes estén en perfecto orden y no se levanten y no brinden. Y eso sí somos responsables y asumimos nuestra responsabilidad. Pero lo que no vamos a asumir es que ahora mismo en las redes sociales se nos esté dilapidando, diciendo que hemos sido nosotros los que hemos creado una fiesta privada para albergar a los futbolistas y que de ahí salió el foco de infección de los futbolistas del Sporting. Eso es totalmente falso y no estamos dispuestos, primero yo como propietario del restaurante y segundo como vicepresidente del Sporting. Creo que son acusaciones muy graves y que algún medio por ahí y alguna emisora digital ha echado unos improperios con mentiras y falsedades, y que nosotros estamos dispuestos a pasar por una denuncia que les vamos a poner por infama y por mentira. Que podemos
es que, a ver, que... una cosa, tal y como se han contado las cosas, lo que parecía es que se había organizado una bacanal casi por tu parte en tu propia casa.
Y además el día de Nochebuena, Juanma, que a las 10 de la noche ya no quedaba nadie. Está cerrado a las 10 de la noche.
O sea, era en horario legal. Todas esas imágenes que hemos visto, que son imágenes que no se tenían que haber producido, de gente de pie o gente que está sacándose fotos y todo eso era en horario permitido.
Es igual, es a las 7 de la tarde o a las 8 de la tarde. O sea, ¿en qué momento nosotros hacemos una fiesta cerrada al público? Es que es mentira, es que es falso. Está abierto como podemos tener otros establecimientos abiertos al público y en el que los futbolistas del Sporting o gente de la ciudad puede ir a consumir libremente. Nosotros no vamos a condicionar a nadie que entre en uno de nuestros establecimientos.
Bueno, pero a ver, Javier, en cualquier caso, asumes que deberíais haber un poco controlado la situación. Si se desmadra la cosa entre mesas, un poco actuar y mandar a la gente a sentarse, ¿no?
Soy consciente, incluso, bueno, también yo tengo vídeos de todo el día de la sesión de que está la gente perfectamente sentada, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando hay un brindis puntual o hay un momento de celebración es cuando se graba ese momento puntual, y a lo mejor en un horario de 4 horas estuvo la gente sentada y en un momento de 2 minutos se hace el vídeo puntual, porque sabes que no se filma uno sentado mirando para el otro, se filma cuando hay un momento de celebración, sí. ¿No? Algo especial.
¿Alguien del restaurante ha dado positivo? ¿Alguien del restaurante ha dado positivo?
Ningún positivo tenemos en el restaurante, ni nos pueden señalar a nosotros como foco de infección de los contagios del Sporting. No lo vamos a asumir ni como propietario del Grupo Gavia ni como presidente del Sporting. No es así, no es, el Sporting ya ha sacado un comunicado.
Pero ¿y entonces de dónde sale? Es decir, o sea, ¿por qué todo el mundo habla que la fiesta del Bellavista cuando no existe? ¿De dónde sale esto?
Bueno, porque quizás es donde vieron a dos futbolistas que efectivamente
que estaban ahí y que había gente
dado positivo. Y esos futbolistas pues estaban allí sin un conocimiento de que ellos podían estar ya con siendo positivos, ¿no? No tenían síntomas y, bueno, es normal que ellos sigan haciendo su vida normal si no eran conocedores. Hay que tener en cuenta que ellos después del día 21, que se jugó el último partido, pues ellos ya tenían vacaciones y bueno, pueden hacer su vida familiar y particular como ellos consideren que la tienen que hacer. Nosotros
perdón,
no
porque podemos... la fiesta, esta fiesta del... Bueno, fiesta, esta... no sé cómo llamarlo.
Cena,
claro, no.
Cena,
esta
cena.
No, cena. O tardeo, este tardeo del Bellavista... que en teoría al principio era perfectamente, estaba todo perfectamente estructurado y que luego deriva en que efectivamente hay gente que se levanta y todo eso, es el 24. ¿Y los positivos en el club cuándo se notifican? ¿El 27?
Sí, poco, sí, más o menos. A partir de los primeros síntomas empezaron a aparecer después de Nochebuena. Sí, sí, son evidentes. Si haces una barrera hacia atrás de los días que no contagias, pues efectivamente se pueden producir antes del día 25.
Y la sospecha está fijada en el 21. Claro, es que yo ya no sé si te pregunto como vicepresidente del Sporting o como dueño del restaurante, porque como vicepresidente del Sporting también estarás interesado en saber qué pasó para que sucediera lo que ha sucedido.
Por supuesto que también estamos interesados. De hecho, hay una pequeña investigación por parte del club y por parte de la Liga, y que también nosotros estamos buscando la explicación a estos contagios. Pero también hay que entender que los futbolistas el día 21 salieron todos, digamos, con los test correspondientes al partido previo, al último partido de Liga, que fue el Leganés, y a partir de ahí entraron en un periodo de vacaciones. Bueno, nosotros tampoco, ellos saben que tienen que ser responsables y a la profesión a la que se dedican, pero tampoco tenemos que estar con una lupa detrás de ellos a ver qué hacen en cada momento. Ellos tienen que saber cumplir los protocolos que ellos llevan ya del CUI de la Liga para llegar en un perfecto estado al primer partido después de las vacaciones. Bueno, eso nos ha producido y ya estamos, bueno, buscando un poco las explicaciones a toda esta situación, que estoy seguro que se acabarán encontrando, pero de momento, bueno, el club ya sacó una nota de prensa explicando cuál sí había sido el procedimiento.
¿Por qué ha tardado tanto el club en sacar una nota de prensa?
Bueno, yo creo que también hay que respetar un poco la confidencialidad de los futbolistas y de los familiares, y de también de tener una plena conocimiento de la situación y la dimensión que tiene la situación. Y bueno, pues nosotros hemos entendido que se tiene que sacar el comunicado cuando se tiene que sacar, cuando estamos en pleno conocimiento de toda la información, y ha sido ahora. Bueno, no ganábamos algo con sacarla con dudas e incertidumbres, pues hemos entendido que era en este momento y fue cuando la sacamos.
Juanma, ¿alguna pregunta?
Quería preguntarle a Javier, ¿tenéis constancia de que haya habido alguna fiesta en algún domicilio el día 21 o el día 22?
Nosotros no tenemos ninguna constancia y también nosotros tenemos que valorar toda la información que tenemos un poco a nivel interno. Hay que este es un tema delicado en el que hay muchos futbolistas y que tenemos que tratarlo con la corrección que corresponde, y las medidas que tengamos que tomar las tomaremos a nivel interno, pero no tenemos constancia de una fiesta.
Y volviendo a lo del día 24, solamente una cosa más, Paco, perdona, volviendo a lo del día 24, aunque fueran las vacaciones de esos dos jugadores y podían estar donde quisieran cumpliendo con las medidas, si es que las cumplieron, que en algún momento se ve que no, pero ¿no crees, Javier, que no era una buena idea que dos jugadores del Sporting estuvieran en este caso en un establecimiento del que tú eres también propietario? ¿No crees que eso no fue una buena idea, que eso habría que haberlo parado en su momento?
Bueno, mira, yo te digo que otros futbolistas han estado comiendo en otro restaurante 3 horas antes y nadie se les ha juzgado. Quizás por ser un momento en el que hay una celebración o hay música y así se considera como que es más contagioso, pero los futbolistas entiendo que en su periodo de vacaciones, teniendo, yo critico también que estén en zonas de mucha gente y no controladas, pero de verdad, en los sitios en los que estaban no estaba masificado de gente. Yo te vuelvo a decir que en el sitio en el que estuvieron el día Nochebuena son 400 metros de local, que habría 30 personas. No me parece que sea un sitio donde estés incumpliendo y haciendo cosas que no son razonables. Igual vas un día a un supermercado o a un centro comercial y te encuentras a más gente de la que te puedas encontrar en una mesa sentado con 4 amigos. Bueno, depende con qué lupa y con qué exigencia valoremos estas cosas, podemos decir que es una imprudencia. No, a mí no me parece que sea una imprudencia que en su momento de vacaciones tengan ese momento de ocio.
Paco González, creo que quería preguntar algo.
Sí, es volver a preguntar lo que preguntó Carlos Llamas, solo que para que se ratifique. ¿Está usted seguro que no hubo ninguna fiesta en una casa privada?
Yo no voy a confirmar ni puedo confirmar que hubo ninguna fiesta en una casa privada. Todo el mundo se hace sus conjeturas. Nosotros tenemos que tener la prudencia de hechos consumados. Yo no puedo ahora ir señalando una cosa que no puedo demostrar. Entonces no puedo decir que hay una fiesta en una casa privada. Sí es verdad que hay una relación social de los futbolistas y que en algún punto habrá salido algo. Esto no cayó del cielo. Pero no, nosotros no podemos confirmar que hay una fiesta privada que se haya producido este contagio.
¿Teméis algún tipo de represalia por parte del gobierno del Principado?
A nivel deportivo,
no, más que nada por la bola mediática que se ha generado, puede ser un poco casi hasta ejemplarizante, ¿no? El hecho de si actúan con mano dura.
Bueno, vamos a verlo antes de poder opinar. Yo entiendo que si eso ha funcionado dentro de una normalidad y una legalidad, aunque haya sido incumplido en este caso por parte del restaurante el exceso de, a lo mejor, o la bajada de presión de las medidas de que cubren la sanidad, pues bueno, pues puede haber alguna corrección por ahí, pero poco más puede haber, entiendo.
Solamente una última cosa, Juanma. Javier, ha habido también bastante polémica con un asunto que contaban también los compañeros de la Nueva España, que los que están ahora mismo metidos en todo este lío, que no están ayudando a los rastreadores para saber quiénes son los contactos estrechos, dónde han sido las supuestas celebraciones, qué se ha hecho. ¿Tú crees, Javier, que los jugadores supuestamente que están involucrados en esto, que han dado positivo, que están ayudando a los rastreadores, a la Consejería de Salud, o está habiendo silencio y está habiendo impedimentos por parte del Sporting?
A mí me consta de que sí están ayudando, primero porque son los propios interesados y son sus propios familiares los que pueden estar involucrados en esto, o sea, son los mayores interesados de reducir el contagio. Ahora, que esta noticia que sale, quiero saber yo también si esta noticia sale de Sanidad o sale de otro, de las redes sociales, donde dicen que no están aportando el apoyo suficiente. Y nosotros no tenemos constancia desde Sanidad que haya habido una oposición por parte de los futbolistas a dar con las personas con las que han convivido. A mí me consta de varios futbolistas de que ellos se han preocupado porque sus familiares son parte conviviente con ellos y les preocupa que les pueda pasar algo. Entonces yo no comparto eso, que esa afirmación que está saliendo también en las redes sociales.
Javier Martínez, vicepresidente del Sporting y dueño de Bellavista, te agradezco mucho el testimonio. Un abrazo.
Muchas gracias, Juanma. Buenas noches.
Gracias, adiós. ¿Qué os parece?
Juanma,
sí.
Por la fecha en la que le hacen la PCR a los jugadores del Sporting que dan el brote, es prácticamente imposible que el contagio se haya producido el 24.
Que no, hombre, pero que escucha una cosa. Que el contagio no es el 24. El 24
imposible.
No es el contagio. O sea, en el Bellavista no hubo contagio. No hubo ese contagio masivo. El contagio se produce el día 21. El día 21 se produce el contagio.
Y por cierto, hay un jugador
y son unas circunstancias, son unas circunstancias que no se pueden explicar.
Y por cierto, Juanma, hay
cada protagonista, cada protagonista que lo afronte como pueda. Y yo creo que todo el mundo somos inteligentes para suponer por dónde van los tiros.
O sea, y por cierto, otra cosa más grave, que lo habéis comentado antes, el comunicado del chaval este de Gaspar Campos,
sí,
está diciendo que le han contagiado. O sea, no lo dice en el comunicado, pero lo dice al
y
final.
Y ojo que eso fue...
Que le han contagiado, que este chaval no ha estado en ninguna fiesta.
Claro, eso no gusta, creo yo, no va a gustar a otros compañeros, pero me parece que es muy valiente Gaspar, porque es que le están culpando de algo que él no ha hecho.
Ah, pero que la fiesta de la casa privada sí se produjo, como nos informaron ayer, no iba toda la plantilla, que con que seis,
pocos,
ya se contagian a otros cuatro o otros diez.
Sí. No, pero es que no entrenaron, Paco, después. Esa
pero
fiesta
se vieron.
¿Cuándo se ven? Porque esto es el 21 por la noche, después de jugar contra el Leganés, por ya ejemplo, no se ven, están de vacaciones.
Que se contagian yendo a mareo porque tienen que hacer algunos ejercicios, el gimnasio, para no ir a un gimnasio de su ciudad correspondiente, van a mareo y allí ha habido algún contagio. Porque coincidieron con algún jugador que estaba contagiado previamente, obviamente.
¿Y el Sporting no sabe nada de la fiesta?
Sí, lo sabe.
Escucha, no me jodas. Si se sabe en Barcelona que es 8 veces Gijón.
Totalmente. O sea, el Sporting lo sabe.
Vamos,
pero
vamos.
¿Qué va a hacer el Sporting? ¿Prenderle fuego a sus jugadores públicamente?
Claro. Y
claro. Es que yo entiendo la postura del Sporting. Ahora, lo que se ha producido hoy es machacar al vicepresidente del Sporting y a su local. Como si ahí hubiera producido todo y casi...
Que no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Otra cosa, claro. Que se levantaron de la mesa. Perfecto, sí, se levantaron de la mesa, tal, no sé qué. Pero, por favor, que yo conozco ese local y efectivamente, o sea, hay un vídeo previo a cuando están levantados y se ve perfectamente cómo son unas mesas perfectamente de cuatro ordenadas y a distancia y un local enorme, con poca gente. O sea, no es la bacanal que se nos ha vendido. Parecía que habían organizado, cerrado el Bellavista para ellos y que habían organizado allí, vamos, ya te digo, la fiesta del fin del mundo. Y no fue así lo del Bellavista.
Ya, de cualquier forma, con perdón, volvemos a estar otra vez con el ruido de las redes sociales. Porque tal y como contáis...
Y de los medios de comunicación que se hacen eco de las redes sociales. Hay una información espectacular sobre este asunto que la firma Castelao en El Mundo. Es el que mejor ha relatado lo que ha pasado, bajo mi punto de vista, que tengo bastante información, lo que ha pasado en los últimos días en Gijón y en el Sporting.
Es que hay una clara irresponsabilidad aquí, porque no estamos hablando de que en una fiesta tú hagas...
¿Pero de quién es la irresponsabilidad? De, por ejemplo, el Sporting. Pues, ¿qué responsabilidad tiene el Sporting?
El Sporting ninguna.
Vale.
No,
¿el vicepresidente del Sporting?
No, como ha quedado tampoco demostrado en esta conversación, tampoco.
Entonces, aquí cada uno...
Pero vamos a ver, cuando ha habido una rave, pues no sé cómo se llama, una rave en Barcelona, o estas fiestas privadas que hay ahora, nos echamos todas las manos en la cabeza y decimos, vaya panda de descerebrados que se meten ahí sabiendo que eso no se puede hacer. Pues aquí ha ocurrido exactamente lo mismo.
Tal cual.
No sé si en aquella casa, si el día 21 o en una tienda de campaña.
Vestidos o desnudos, da igual.
Bueno, a ver, Palomar, lo de la rave esa que tú dices, o rave o como se llame, es una evidencia, y lo de la fiesta es una suposición.
Bueno, parece ser que es algo más que una suposición.
Ahora, yo que estoy aquí a muchos kilómetros de distancia y que escucho a todo el mundo, hay una cosa que es una evidencia y otra que es una suposición. Donde todo el mundo dice, pero no hay pruebas concretas. Bueno, pero y parece ser que sí, pero no hay pruebas concretas.
Santi, no te engañes, no vayas para atrás. Hay una investigación del Sporting y saben que empieza a haber un descontrol en una casa privada de un futbolista con varios jugadores y gente que no pueden decir quién es.
Pues entonces sí que está concreto.
Sí, pero bueno, el Sporting no puede acusar a eso porque rompe vidas privadas.
Obviamente.
No, rompe vidas privadas en momentos de libertad de esa gente. Pero que, como decía el vicepresidente,
pero yo,
y comentaba
una cosa,
Juanma, supongo todo el mundo que sabe lo que tiene que hacer.
Una pregunta. Yo creo que lo estamos entendiendo todos, ¿no?
Sí, perfectamente. Yo clarísimo.
Perfectamente.
Si no se puede explicar, claro, deberíamos pasar de tema ya.
Sí, pero cuando tú con tu salud te haces daño solo a ti mismo, yo que sé, consumen mucho alcohol en una fiesta, te emborrachas solo tú, pero aquí no estamos hablando solo de eso, estamos hablando de que hay una pandemia, de que un tío contagia a otro, de que otro, que esto es exponencial, y de que ya no es solo
Roberto, al margen de eso, se ha criminalizado el nombre del vicepresidente como que él había organizado.
Yo te estoy hablando.
Claro, es que.
No, yo no hablo del vicepresidente, a mí me parece que ha quedado claro en esta conversación que hemos mantenido con él. Yo voy, es que hay un grupo concreto de jugadores del Sporting
que han cometido una imprudencia inexplicable que ha generado una cadena de contagios.
Y hasta aquí se puede leer.
Bueno, sí, pero una imprudencia muy gorda, ¿eh?
Hombre, claro. Son gente joven, ¿eh?
Porque no es solo su salud.
Una fechoría. Si yo lo entiendo todo...
Se han relajado.
Que yo entiendo todo que el Sporting no pueda, si eso lo entiendo perfectamente. Ahora, hijo mío, qué cabecitas tenemos, ¿eh?
Sí, sí.
Hay 70.000 votos en este país, ¿eh?
No, pero o sea, vamos a ver.
Bueno, han cometido las mismas imprudencias que cualquier persona joven, solo que no se dan cuenta de que ellos pertenecen a una industria, que ellos paralizan la industria. El club que les paga puede quedar paralizado porque no puede jugar a lo mejor uno o dos partidos, o porque puede venir una sanción. Eso es lo que no se dan cuenta.
Mira, ¿habéis visto el vídeo del chaval este del Málaga en la fiesta de Marbella? El día 31, ha subido el vídeo. El vídeo de la fiesta de Marbella.
Claro, pero al ser uno, el Málaga lo aparta.
Mira, yo tengo que pedir disculpas porque yo, por ejemplo, a mí me han grabado en una mesa, sin mascarilla. Claro, yo estaba tomando una copa de cava y estaba sin mascarilla en la mesa. Lo reconozco, chico. Pues sí, ha sido una imprudencia por mi parte.
¿Cómo te ibas a tomar el cava? No, en ese momento no lo estaba.
O sea, tenía la copa encima de la mesa, pero estaba hablando con tres personas más que estaban en la mesa. Y justo una persona que pasaba por el lado se quedó un minuto hablando allí con nosotros. Con lo cual éramos cuatro legales más una persona que se quedó. Y pido disculpas, efectivamente, no debía hacerlo. Pero tampoco vamos a criminalizar al que está en un momento en un bar y se quita la mascarilla para hablar con un amigo sentado en una mesa. Que por eso decía que no pongamos a la misma altura a los de la rave esta de no sé dónde.
El problema no es ese.
Claro.
No, el problema no es ese.
Claro.
El problema no es ese. Ahora, lo que te digo es que es otra vez y volver a insistir en lo mismo. Hay que tener mucho cuidado y no se pueden hacer según que hagan salas. Sea jugador de fútbol,
pero eso vale para todo el mundo.
No, eso vale para todo el mundo ahora y durante tiempo. Porque esto,
desde el mes de marzo.
Esto mira, no se lo que ha parado, creo, ni mucho menos.
¿Sabéis lo que creo que hemos malinterpretado el conjunto de la sociedad? La aparición de la vacuna. Da la sensación que nos hemos creído en la solución y nos hemos relajado tremendamente.
Es la Navidad y la...
Las dos cosas. Y, es que se han juntado las dos cosas.
Y tomas una copa de cava y te vienes arriba.
La aparición de la vacuna la hemos cogido con mucho optimismo y obviamente hasta que esté todo el mundo vacunado, un gran parte de la población va a tardar mucho, y ha coincidido con la Navidad, donde hay mucha gente, obviamente, que no quiere aguantarse. Porque no es que no se aguante, sí, es que no quiere aguantarse. Porque aguantarse se puede aguantar todo el mundo.
Bueno, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes de El Tertulión, Isaac Avilés?
Todos tenemos que ser responsables, pero los futbolistas especialmente, porque han tenido y tienen privilegios que ni los sanitarios. Otro dice que el caso del Sporting demuestra que es cierto que el tema de la hostelería es delicado, pero ahora mismo los mayores focos de contagio son las reuniones privadas en casas donde no se toma ningún tipo de medida. Otro dice que el hostelero es el responsable de que en su local se cumplan las normas de seguridad para evitar contagios, nada más. Otro oyente dice que los responsables no son los dueños o trabajadores de la hostelería, los responsables somos siempre los asistentes. Si sabes que tienes que ser responsable, ¿por qué no cumples las normas? Otro dice que, pues nada, que sigamos así, los futbolistas con sus modestos sueldos, que tengan libertad y hagan lo que quieran, y si se contagia y son baja, pues que el club les sancione, esto hay que acabarlo ya. Y por último, dice un oyente que la conclusión es que no debió parar la segunda división en Navidad, porque así, jugando por lo menos, los jugadores no se desmadran.
Pues puede ser. Enseguida, lo del AMA, que es importante, ¿eh? Muy, muy importante.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Qué tertulión tan espectacular para empezar este año 2021. Cada domingo con todos ustedes aquí estaremos a las 12 de la noche para analizar la jornada, el fin de semana y para contar noticias. Lama, somos todo oídos. O sea, he venido hoy de Asturias escuchando el podcast del programa de ayer con Eri. Me apasionó la conversación con Ciro López. Dijo Guas que era como... Guas, dijiste que era... Estamos escuchando a René contra Florentino.
Sí, sí, sí. fue una gran performance.
Sí, sí. Y entonces dices que te has guardado cosas para hoy, lo cual te agradezco mucho. Es un gran detalle. ¿Podrías decirnos cuál es la última hora de Ramos?
La primera es que el Real Madrid la próxima temporada va a intentar fichar a Pau Torres, jugador del Villarreal, que acaba el 30 de junio del año 2024. Es el objetivo del equipo blanco. Un jugador que, como digo, tiene 23 años, una cláusula de rescisión que va de los 50 millones a los 65.
Sí, sí.
Lo de los 65 depende de cuándo ejerzas la cláusula. Si lo compras en invierno costaría 65, si lo compras en verano serían 50. El Villarreal no negociaría en absoluto con el Madrid. Solamente si el Madrid quiere a este futbolista, que es ahora mismo el objetivo del equipo blanco, tendría que depositar esa cantidad, y es el jugador que evidentemente el Madrid ha puesto sus ojos en él por su juventud, por su internacionalidad y sobre todo porque es zurdo, que es una cosa que el Real Madrid quiere.
¿Y Álava no?
Y ahora voy con el siguiente paso. No descartes a Álava. Y claro, si vamos sumando, Varane, Álava, Pau Torres, aquí hay uno que sobra. A día de hoy el Real Madrid no le ha hecho ninguna oferta, ni oficial ni formal, a Sergio Ramos. Ninguna. O sea, ninguna. Solamente ha habido conversaciones entre el jugador y el presidente, pero conversaciones informales, donde se ha hablado, oye, la crisis, oye, el estadio, oye, el club está haciendo un gran desembolso en la nueva remodelación del Bernabéu, estamos en un momento duro, pero jamás se ha puesto sobre la mesa. El Madrid te ofrece un año, el Madrid te ofrece tal cantidad, o el Madrid te ofrece algo. El Madrid no le ofrece nada a Ramos, absolutamente nada, porque es que no le ha hecho ninguna oferta. Es cierto, repito, que ha habido conversaciones informales, pero no ofertas formales. A partir de ese momento, yo creo que la misma idea sigue teniendo Ramos. Él quiere seguir en el Real Madrid, él quiere seguir manteniendo lo que pedía o lo que sugiere, que es seguir ganando lo mismo que ganaba la pasada temporada, y al menos cree que se ha ganado dos años. Hay una cosa que, eso sí que tendréis que confirmarlo, el Madrid dice que a día de hoy no le puede subir la ficha a ningún jugador. Bueno, pues igual que Lucas y Modric están apalabrados a la baja, por cierto, los dos están apalabrados a la baja, hay dos jugadores del Madrid que están apalabrados su firma, si no han firmado ya, que es lo que me queda por concretar, y han firmado al alza, que son Casemiro y Carvajal. Los dos sí que les han subido el sueldo, porque se lo merecen, porque han hecho, vamos, yo creo que una temporada excepcional los dos, tanto Casemiro como Carvajal, y a ellos sí que se les ha subido. Y como te digo, esto es ahora mismo la situación real. A Ramos todavía no le ha llegado ninguna oferta de fuera y la idea de Sergio Ramos es seguir en el Madrid. No le ha llegado ninguna oferta de fuera. Otra cosa es que le llegue, bueno, pero a día de hoy no le ha llegado.
La información es espectacular y desde luego la situación de Ramos es extrañísima. No es normal que un jugador como Ramos esté en esta situación con el club en el que lleva, ¿cuántas? 16 temporadas. 16, ¿no?
16. De 2004.
16 temporadas, 16 años. No es normal.
Que Ramos se ha ganado la renovación, sobre todo en la anterior temporada, eso es evidente. Que es muy extraño que a 5 meses de terminar el contrato no tenga ya una oferta y se haya sentado a hablar. Venga, pues una, no, dos, venga, pues una y media. O una y si juegas 20 partidos, todo eso es muy extraño. Me resulta todavía más extraño que el Madrid pueda pagar 50 kilos por ningún defensa, por ningún defensa, quedando a la Alaba libre. Me resulta muy... Vamos, pero por las arcas, ¿eh? No porque Pau Torres sea mejor o peor.
Pero Paco, es que, un momento, es que Alaba no viene gratis.
No, no, Alaba ponte que pida 12 limpios.
No, es que eso es una...
Y un bonus de 10 millones.
A Alaba hay que pagarle al israelí, que no me llamo Phil, no sé qué.
Pini Zavi.
A ese señor hay que pagarle un dinero, primero por comisión y después por prima de fichaje.
Sí, pero que será menos que los 50 de
No lo sé si será Pau menos, Torres, pero a lo hombre. Mejor... No, pero Paco, escúchame. Pero es que a lo mejor Pau Torres no gana lo que va a ganar Alaba.
No, claro.
Es que Alaba pide, de momento, le dijo no al Bayern de Múnich por 10 millones de euros limpios.
Sí, sí, no. Tú, dice, es decir, me dice Evangelio que está pidiendo 24 brutos, o sea, 12 limpios.
Sí, sí, eso.
12
eso,
limpios. Es que Pau Torres... A lo mejor Pau Torres te cuesta 50 y a Pau le pagan, me lo invento. 5 ya es más barato que
no, hombre, no.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no? ¿Cómo no que te no? Mira,
súmalo,
son 50
súmalo.
Más 10 por temporada son 80 en el caso de Pau Torres.
Sí. ¿Cómo 10 por temporada son 80? ¿Cómo,
10
cómo
brutos. En el caso de...
¿Cómo? De brutos son 60, 50 y 10 son 60.
No, hombre, por temporada, no, si le pones 3 temporadas, pues...
Ah, bueno, pero ¿a Álava cuántas le pones?
Pues otras 3. Otras le pones 24, pues
suma,
por, 24 por 3.
24 por 3, suma, suma.
Te sale menos de 80, hombre.
No, no, Paco, no. Es 72. Que pero ahí no has puesto todavía lo que le tienes que pagar por prima de fichaje. Es que eso te lo has comido.
No, es que no sé lo que está pidiendo de prima de fichaje.
No creo que pida 100.000 euros.
Y Alaba está contrastado en un Bayern de Múnich. Yo, de verdad, no me creo lo de que el Madrid tenga 50 kilos para pagar por Pau Torres. Ni por casi nadie, ¿eh? No creo que gasten 50 kilos.
No, yo no digo que gasten. Yo te digo que es pero, en Paco, el que se han fijado. A lo mejor es para meterle presión
y
a Ramos.
Paco, solo una cosa. No tienes que pagar los 50 ahora. A lo mejor te venden a Pau Torres y dices, empiezo a pagártelo dentro
no,
de...
No,
el
Villarreal no vende.
El Villarreal mañana, por la mañana.
Hay que ponerlos.
240
es cláusula,
euros al mes.
Es cláusula.
Con 5.000 de entrada, como si fuera un coche. Claro. Y la última es que yo creo que, teniendo la razón de su parte, hoy René Ramos se ha equivocado para mí al retuitear este tuit de Alfredo Duro, porque parece que está transmitiendo malestar en la parte de Ramos porque no la hayan renovado ya.
Es que la hay.
Claro, pues pero yo creo que no conviene...
Bueno, pero otra cosa es que tú creas, pero que hay malestar, es evidente. Es evidente que el capitán del Madrid, 16 años vistiendo una camiseta, portando el brazalete, el tío que cuando Florentino Pérez le llamó y le dijo, por favor, ponte al frente para que la plantilla y el vestuario se haga una rebaja, dio el paso, convenció a la plantilla, a todos los pesos pesados, para hacer lo que hizo el club, modélicamente, una rebaja sin ni una sola voz discordante, no como ocurrió en el Barça, te lo quiero recordar, me parece que es para estar cabreado. Pero para estar cabreado, y luego que Ramos no diga nada está en su derecho, y que René diga lo que quiera, también está en su derecho.
No le niego su derecho, pero me parece que se va a hacer un show, primero porque el club no le llama y segundo porque ya empieza las quejas de René.
Pero cada renovación de Ramos es un show y es un sainete.
No, siempre. Pero esta ha llegado al límite.
Sí, pero yo creo también
estamos hablando de una leyenda del Madrid, eso es evidente.
Yo creo que donde hay confianza da un poco de asco. Quiero decir que muchas veces cuando hay tanta confianza entre un club y un jugador, que creo que la hay, porque tiene un pasado importante, pues las cosas se dejan muchas veces de forma errónea para el final. Yo no... es muy distinto decir no tiene una oferta de renovación oficial encima de la mesa a decir no tiene la voluntad del club por renovar. O sea, yo creo que sí que tiene la voluntad el Real Madrid de renovar a Ramos. Lo que pasa que como es Ramos, si es tiene ya una confianza, pues ya nos sentaremos cuando sea. Pues mal hecho, porque tenía que estar hecho ya.
Yo ahora te hago una pregunta. Santi Cañizares, tú que has sido un portero internacional y que lo sabes todo esto. Imaginemos, y tocamos madera, que no ocurra. ¿Tú te imaginas que mañana Ramos se rompe los ligamentos?
¿Pero qué es lo que te estoy diciendo? Que el error no, es
yo,
claro...
No, yo te pregunto. Hay confianza y da asco. Pero oye, sí. Me imagino que la familia Ramos y Ramos mirará por su futuro.
Pero que te lo estoy diciendo completamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Que el hecho de que Ramos sea un futbolista que tiene una confianza no significa que no tenga la ansiedad, necesidad y justicia de ser renovado si es que el Madrid le quiere renovar. Claro. Pero que no confundamos... Perdóname, Emilio, un segundo. Que no confundamos el que no tiene una oferta oficial encima de la mesa a que no tiene la voluntad del club para negociar. Lo que hay que hacer es, de alguna forma, ponerse a trabajar en ello.
Pero yo creo... una cosa es tener la voluntad, que me parece muy bien que tenga la voluntad, pues es que yo repito, el Madrid quiere que siga Ramos y Ramos quiere que siga el Madrid.
A la baja.
Eso hay que plasmarlo.
Yo lo que
es que eso hay que plasmarlo.
Totalmente.
Repito, si mañana se rompe Ramos, por ejemplo, el Madrid puede decir, oye chico, pues mala suerte has tenido.
A ver, yo lo que creo...
No digo que lo haga, pero lo podría decir.
¿Qué crees, Emilio? Sí, claro. ¿Qué crees?
Yo lo que creo que el Real Madrid es una vergüenza que no haya renovado a Ramos, porque el Real Madrid no tiene ningún jugador como Sergio Ramos. Ninguno. Ni por rendimiento, ni por liderazgo, ni por nada. O sea, es decir, esto que decimos todos y que dice Santi, buena voluntad... No, ni buena voluntad ni nada. El Real Madrid ya tenía que haber renovado a Ramos. Porque no tiene ningún otro jugador como Ramos.
Bueno, y si no le quiere, haber dicho que no le quiere.
Porque hay una necesidad es que deportiva.
Sí, mira, me manda Hugo Ballester, que ha colgado en Instagram Ramos una foto hace dos horas mirándose el brazalete de capitán del Madrid. Vestido del Madrid, mirándose el brazalete de capitán del Madrid. Bueno, un gesto, ¿no?
Lo que ha hecho René en las redes sociales. Ahora la foto de Ramos. Cada renovación de Ramos no puede ser un sainete.
Pero ¿por qué Florentino no coge el toro por los cuernos y dice algo, una postura oficial del club?
No lo entiendo, porque creo que además hay una necesidad deportiva. O sea, creo que el Madrid necesita un jugador como
Ramos. Pero vamos a ver, y si no lo necesita, que lo deje claro. O sea, pero
bueno, supongo que...
No, pero sí lo querrá, pero yo, conociéndole, supongo que dirá... José, que déjamelo, que ya hablo yo. Con Sergio ya hablo yo. Con Sergio ya hablo
yo. Mira, Paco, yo
pero le vamos a dar tiempo de ir a sentarme ahí y que me empiece a pedir dos más y uno más. Y
perdonadme, yo creo que el que no quiere que siga Ramos es José Ángel. Yo estoy convencido que es el que no quiere que siga. Pero absolutamente convencido.
Yo no lo creo, Manolo. No creo que haya ahora mismo nadie que no quiera que siga Ramos.
Bueno, pero primero tampoco parece que quieran.
Primero por la, o sea, que no demuestran querer con hechos, sí. Pero que yo no creo que nadie quiera que no siga Ramos.
Que no te demuestren que te quieren es
que
no te quieren.
Sí, no lo lleves a tu terreno, Manolo. No creo que haya nadie. Primero por la calidad del futbolista y segundo por el resto de jugadores que hay en su puesto. O sea, que no tengo ninguna duda. Ahora, pero que el Real Madrid no está actuando de forma diligente y que debería de tomarse esto más en serio, sí.
Modric, ya lo han apalabrado. Lucas Vázquez, ya lo han apalabrado.
Sentarse con Ramos es ir al dentista, porque a Modric le dice, ¿te quieres quedar una llamada? Sí, venga, te tienes que quitar un kilo, ¿eh? Vale, venga. A Ramos, ¿te tienes que quedar una llamada? No, dos. ¿Te tendríamos que bajar un poco? No, quiero más.
Pero
eso es un poco...
Claro, es ir al dentista, entonces yo creo que lo va aplazando
pero es negociar con el mejor, ¿eh?
Y no es lógico.
Cuidado, pero es el mejor, ¿eh? Es ir al dentista, pero vas al mejor.
O sea, está diciendo una cosa que yo,
hombre,
me recuerda lo
es
de
que
Messi.
A mí, yo flipo. Que el Real Madrid le regatee algo a Sergio Ramos, yo flipo. Bueno,
hombre, tiene el Madrid. A ver, el Madrid también tiene que defender su posición de club.
Bueno, que defienda lo que quiera con los otros 21.
Ah, no, claro, y a Ramos que le dé la gana a Ramos.
Es que Ramos es el mejor.
Bueno, da igual.
Pero no te parece lógico.
Es el que ha ganado las ligas y las Champions.
A ti no te parece lógico que el Madrid defienda su postura, que es que está en su derecho diciendo, mira, Sergio Ramos, te ofrecemos un año y tanto dinero. Esto es lo que te ofrecemos.
Sí, lo elegante sería haberlo
esto
dicho.
Es lo que te ofrecemos. Esto es defender su postura.
Yo es que creo que además...
Pero lo que no es defender su postura es alargar.
Una cosa,
alargar
ya hay
este
una
tema.
Cosa importante.
O sea, ya
y es
parece
que Zidane,
increíble
Zidane
que
ya
Ramos...
ha dicho públicamente que esto se haga pronto. O sea, que ya está un poco cansado.
¿Cómo
de
es, ¿cómo es la relación entre Florentino y René?
No,
depende, el día que firman, bien.
No.
Con
Sergio Ramos, a veces bien, a veces mal, pero con René no.
No, no
ni,
es buena. Porque...
Ni con Rayola.
Voy a
no, pero escúchame, no, ahí está, ahí está. Yo solo entiendo, Florentino, con los representantes exigentes, yo entiendo. Florentino mira para el club, que es el Madrid, y el representante exigente mira para su representado, que es el futbolista. Claro. Yo solo entiendo. Yo repito, lo que no entiendo es que el Madrid, a una leyenda del club, no le haya puesto encima de una mesa una oferta, aunque sea cutre, pero una oferta. Decirle, mire usted, nosotros por esta y esta circunstancia solo le podemos ofrecer esto.
Pues es una curiosidad. Que hay un misterio que es el mismo de Messi, que es que trataba de decir, que es decir, desde los, parte de los dos clubs, en un lado presidente hecho y nombrado y demás, y nosotros los que van a venir, tienen voluntad de renovar a estos tíos. Claro, es que esa es otra cuestión.
Es una curiosidad, mejor, Manolo.
No pueden pagarles.
Bueno, es, por lo que sea, Miguel, porque, claro.
Desde este lado del río, Manolo, ¿a ti te consta o tienes la información de hasta cuándo va a aguantar Ramos esta dilación?
Si es que yo creo que Ramos en esta tiene todas las de perder porque se quiere quedar en el Madrid.
Es Miguelito, buenas noches.
Lo digo,
¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Algo que añadir?
Bueno, en cuanto a las renovaciones que decía Manolo, lo de Casemiro estaba apalabrado en Navidades de 2019, lo que pasa es que tanto. Luego con la pandemia pues hubo ahí algún tira y afloja, pero creo que está firmado, y en el caso de Carvajal ha sido una negociación post-confinamiento y el club todavía no ha hecho oficial esa renovación de Carvajal, que sería de 2022 a 2024. Por lo demás, te añado un par de cosas importantes. Mañana precisamente pruebas para Carvajal, que ayer tuvo que ser sustituido en los últimos minutos de partido. Yo creo que él se dio cuenta de que no va a poder jugar el próximo sábado en Pamplona y por ese motivo probablemente forzó la quinta cartulina amarilla. No salió por el lado del campo más cercano, se cruzó todo el campo y el árbitro le amonestó. Por cierto, que Zidane no sacó a Odriozola y sí sacó a Vinicius sin calentar para retrasar a Lucas Vázquez. Como digo, mañana pruebas. Vamos a ver si hay algún tipo de sanción por parte del comité a Carvajal por forzar supuestamente una amarilla, aunque el árbitro no expresó nada al respecto en el acta. Y te digo también que mañana puede quedar cerrada la cesión de Kubo al Getafe. Está prácticamente cerrada con el visto bueno del Real Madrid. Al final el Getafe le pagaría al Villarreal algo por este último tramo de temporada, y el japonés, que viene entrando poco en los planes de Unai Emery, pues jugaría esta segunda vuelta desde enero a mayo o a junio en el Getafe.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
¿A Guillamón le sancionaron por aquello? Que no me acuerdo ahora.
Le abrieron expediente.
Sí, expediente. Es que no me acuerdo.
Sí, abierto un expediente,
pero
posiblemente acabe
lo
de sanción,
escucha,
¿eh?
Lo de Carvajal, he visto las imágenes, no hay por dónde cogerlo. Es imposible que le sancionen, ¿eh? Lo ha hecho perfecto.
Pero es que lo de Guillamón fue porque hicieron un reportaje o no sé qué.
No, Guillamón, es que, joder, es que
en el partidazo, ¿no? El partidazo de Movistar.
El partidazo de Movistar, vieron el reportaje y le abrieron el expediente.
Sí, sí.
Pues si mañana hacéis otro de Carvajal, pues igual.
No, porque el de Carvajal lo hemos hecho y demuestra que lo hizo perfecto. Perfecto.
Está hecho. Bueno, eso lo tendrá que decir el comité, no tú. Ya veremos.
Vale.
¿Estás celoso porque hemos hecho el reportaje? ¿Estás celoso? Di la verdad.
No, sí, pero si lo
él tira para lama para gol. Él tira para lama para gol.
Está celoso.
Es el clan de Rowlers del partidazo.
Y te está contando el presentador del programa lo que ha visto en
yo
su
lo
imagen
he visto,
y no lo crees.
Yo he visto lo de Juanma y es muy difícil que por eso te abra.
Claro.
Claro, hombre.
Para que veas, bueno, que
a lo mejor
te
mañana
que no,
en el golazo te sacan otra imagen, que sí es más...
Bueno, yo si la tengo, de luego la saco.
Sí, siempre. Que,
yo no me guardo nada.
Mira, Paco, cómo me coge.
Que, claro, pero el que me río soy yo, Juanma.
Sí.
El que me río soy yo, porque yo sí que no me guardo nada.
Vale. No, sí, nunca te lo has guardado.
Por eso.
Que Peña, Bilbao, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Se va a sentar Marcelino ya contra el Barça?
Yo entiendo que sí. Después de...
Tiene un inicio cómodo, ¿eh?
Esto,
Barça,
eso sí que
Atleti,
es el dentista.
Real Madrid.
Sí que es
no,
el
tiene
dentista.
Barça, Atlético de Madrid, Real Madrid, Getafe, Barcelona otra vez y Valencia. Eso, vamos, menos de un
no, pero los otros tres van a parecer un parque de atracciones al lado de los tres primeros, claro. Aunque
sí,
repita
sí,
con,
luego
el Barça.
Repite con el Barcelona.
Sí, no, pero va a ser...
Sí, y si bueno, los gana, ¿qué pasa?
A ver si llega febrero.
Igual de ahí.
¿Imaginas que le hayan puesto un ultimátum de tres partidos?
Igual por eso es lo del principio de acuerdo que ha anunciado el club y no ya el
sí,
fichaje como ya. Tal. No, bueno.
Claro.
Pero más aparte, sí. Evidentemente, yo creo que el miércoles se va a sentar en San Mamés por primera vez. Ficha hasta el 30 de junio de 2022 y suple a Gaizka Garitano, que ha caído quizás cuando menos lo esperábamos, ¿no? Fíjate si ha pasado por situaciones críticas y hoy, después de un partido más que aceptable, con una merecida victoria, Vitoria, ha llegado ese anuncio de la destitución del técnico vizcaíno. Se entiende, por lo tanto, que la derrota en el derbi ya le había sentenciado, pasase lo que pasara hoy. Y también hay otro factor que no se puede perder de vista, que es el varapalo que se llevó la Junta Directiva en la Asamblea de Socios, al no poder sacar adelante ni las cuentas ni su proyecto estrella, y evidentemente quiere presentarse con el menor desgaste posible a la Junta, a la Asamblea Extraordinaria, que aún está por convocar. Y en cuanto a la llegada de Marcelino, ya se sabe que nunca llueve a gusto de todos. No son pocos los aficionados que están recordando los desencuentros de Marcelino con el Athletic, cuando era entrenador del Racing en 2008, con Ernesto Valverde cuando era entrenador del Villarreal. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa.
Así se recibe a la gente.
Sí, que... sí, con los brazos abiertos.
Sí, sí. Gracias, Peña, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Tenéis que responder rápido. Paco, ¿por qué Juanma ha tenido más vacaciones en Navidad que Joserra? ¿Pero qué dices?
¿En serio?
¿Qué dices? ¿Cómo voy a tener más vacaciones en Navidad que Joserra? No creo,
bueno,
vamos.
Ya, enhorabuena, Juanma, lo has conseguido.
Ojalá. Lama, ¿será Alaba el sucesor del Camero?
Pues puede que le fichen.
Guas, ¿ha nacido Brian Hill? Joder, cómo me gusta este jugador.
Lo he dicho por la tarde. Me parece que es la aparición que viene.
Emilio, si Messi se va, ¿será Dembélé quien se eche el equipo a la espalda?
No, no. Con esa cabecita no creo.
Como le llamo, cabra loca lo he llamado.
No, no. Pollo sin cabeza.
Pollo sin cabeza. No, pero luego creo que...
Pero luego has añadido cabra
loca. Cabra loca, la he llamado pollo sin cabeza, cabra loca.
Pues mira...
Esto del tabaco está acabando contigo.
Voy a retirar ahora mismo lo de cabra y voy a insistir en lo de pollo sin cabeza.
Vale. Eso sí. Rico, año nuevo, vida nueva para el Barça.
No.
Antoñito, ¿cuál fue tu menú de Nochevieja?
Muy ligerito.
Pescadito. ¿Un bisonte?
No, porque comí bien al mediodía y luego por la noche.
¿Comí bien? Pues, ¿cómo comería? Claro, para que diga el que comió bien.
Por si acaso, ¿no?
Ganador y colocado es la etiqueta para este Atlético Madrid. Ganador porque no falla y colocado porque era el primero. Por cierto, en el primer tertulión del año ni un minuto del líder.
¿Cómo que no? Hemos hablado de Luis Suárez todo el rato.
Sí.
Vale. Palomar.
No, pero es que jugó ayer.
Claro, es que jugó ayer.
Ayer domingo.
Tú lo has clavado.
Palomar, ¿saben de fútbol los que no consideran al Atlético favorito? Mira, aquí estamos.
Ni idea. No tienen ni idea.
Vamos.
Por eso no es creíble cuando habláis del Atlético en esas condiciones, porque luego no le dais ni un espacio, ni un minuto.
Mañana hacemos un especial Atlético.
Mañana hacemos una.
Desde las 4.
Cañete, ¿a qué compañero del tertulión invitarías a tu canal de YouTube? ¿Tienes canal de YouTube ahora?
Sí, he abierto un canal de YouTube.
¿Dónde están las instalaciones? ¿Dónde está?
Yo llevo todo el fin de semana haciendo retweets.
¿En YouTube has comprado una nave industrial?
Son itinerantes. Puede estar en cualquier sitio. A Emilio Pérez de Rozas.
Ah, muy bien. Oye, ¿y qué vas a hacer en el canal? ¿De qué vas a hablar?
Pues voy a hablar de fútbol. Ya he anunciado que... Hablaré también de naturaleza y animales. Ya he anunciado que el primer vídeo de naturaleza va a ir para los muflones dedicado a ti. Sí. Además, eso ya lo he anunciado.
Y lo del frasco de colonia deberías contarlo ahí.
Contaré lo del frasco de colonia una vez más.
No, ya lo contó
y... No, pero cambia la versión para tener más visualizaciones. Es verdad, tenéis ni idea de las cosas.
Necesito un tipo que me sepa mover esto, sí.
Community manager.
Esto
es Emilio, que Lama.
Lama y Suancar. Lama, Suancar y Willy son tus hombres. Son los que llevan todo.
Y al bar,
sí.
Bueno, Emilio, no me has dicho nada, macho, que te he dicho que quiero que seas
No, yo salgo cada día que me llames.
Compañeros, gracias,
yo no tengo otra cosa que hacer.
Adiós, señoras y señores, hasta aquí el primer tertulión de 2021. Mañana estaremos en el partidazo desde las 11:30. Tenemos un Valencia-Cádiz interesantísimo. Lo contaremos. Descansen, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.